Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Entre 2 y 3.000 personas están afectadas a día de hoy en Euskadi por COVID persistente, según datos de la asociación que les agrupa. Sus secuelas son tales que en ocasiones no pueden trabajar, así que han tenido que pedir una incapacidad. El asunto ha llegado ya a los tribunales y ahí es donde nos encontramos con nuestro abogado experto del despacho RASL Abogados, Pablo de los Ríos. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana, ¿qué tal estás?
Bueno, deseando que nos cuentes, porque este ha sido un camino largo que han tenido que emprender muchos de estos enfermos. Sí. No ha sido fácil. ¿Por qué es difícil lograr una incapacidad por COVID persistente?
Bueno, pues es difícil por muchos factores. Ahora vamos a explicarlos, sí. Pero lo primero que quiero decir es que, bueno, desde RASL, y no solo desde nuestro despacho, sino desde otros despachos también, se está por fin logrando que siempre en el juzgado, nunca en vía administrativa, este tipo de incapacidades, además en grados altos, en grado absoluto, que como bien sabemos es el grado de incapacidad que te impide realizar cualquier tipo de trabajo, pero que en contraprestación te supone una pensión mensual del 100% de la base de cotización. Es decir, una pensión suficiente para compensar esa imposibilidad de trabajar. Eso ya lo estamos logrando y este año ya son varios. Pero como tú bien dices, Susana, ha sido un camino complicado. Estamos hablando de que ya han pasado más de 5 años desde que sufrimos la pandemia de la COVID-19 y claro, hay mucha gente que lleva 5 años arrastrando, por desgracia, pues los padecimientos derivados de este COVID persistente. ¿Por qué ha sido difícil llegar a este punto, ¿no? Pues yo creo que hay motivos jurídicos, motivos administrativos y motivos muy lógicos. Yo creo que el más lógico es pues que como toda nueva enfermedad, ¿no? Ha de buscar su adecuación jurídica. Al final, la ley, ¿no? Por sintetizar, es un reflejo de la sociedad, pero no es un reflejo automático, sino que tenemos, los juristas, los que nos dedicamos a ello, tenemos que empujar a los tribunales para que se adecúen a esa realidad. Y, por desgracia, en este caso, pues hemos tardado pues prácticamente 5 años en lograrlo. Ese es un motivo, ya recordarás, Susana, seguro, hace 10, 15 años, problemática similar, pues con otra patología que entonces era novedosa, como era la fibromialgia, ¿no? Y cierto. Podríamos hablar de otras muchas, bueno, pues que hemos tenido que empujar desde los despachos de abogados y también desde gabinetes de periciales médicos para poder lograr esos reconocimientos. Pero ¿qué sucede? Que a la hora de conseguir una incapacidad, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Una incapacidad permanente siempre es difícil en la coyuntura actual en la que estamos. Yo me acuerdo, antes de la crisis económica del año 2008, que era relativamente justo los procedimientos de incapacidad. Es decir, si tú no podías realizar tu trabajo a resultas de una enfermedad y no había ya un tratamiento que te permitiera una expectativa de curación razonable, pues la propia administración, sin necesidad de recurrir a un abogado externo, te daba esa incapacidad. No sé si es que han cambiado los criterios o sencillamente bueno, pues las arcas públicas están menos llenas, pero desde 2008 se ha ido complicando en general cualquier proceso de incapacidad y eso se ha incrementado, esa dificultad se ha exacerbado después de la pandemia. Ese yo creo que también es bueno, una de las complicaciones, sí. No solo para el COVID persistente, sino para cualquier incapacidad. Pero en el COVID persistente lo que tenemos es, digamos, que dos problemas. Un problema es que es una patología que tiene una sintomatología, digamos, para adentro, no para afuera. Tú, si tienes un accidente y, pues por desgracia, acabas bueno, pues perdiendo una pierna, perdiendo un brazo, es una cuestión pues muy evidente, ¿no? Que si
sí, externamente, tienes ¿no? Claro.
Eso es, que si tú tienes un trabajo que te exige, ¿no? Pues una bipedestación prolongada o cargar pesos, etcétera, pues es muy evidente que no puedes realizarlo. Con el COVID persistente no es así, porque la sintomatología, aunque es muy variada y bastante fluctuante, sí que tiene ciertos parámetros comunes a todos los que lo padecen, como puede ser, por ejemplo, bueno, pues un agotamiento.
Sí, un cansancio extremo, ¿no? Que es lo que dicen.
Eso es, una fatiga, una astenia, un cansancio. Y luego también, además, suele ir acompañado con un insomnio recurrente que no es la causa de ese cansancio, pero impide ese sueño reparador o impide paliar las consecuencias de ese cansancio, ¿no? Yo tengo clientes, bueno, que después de venir aquí al despacho a preparar los asuntos, pues están varios días encamados o en casa sin salir debido a ese agotamiento. Claro, medir el agotamiento a nivel médico es que
Ya.
es muy difícil,
Claro.
muy difícil. Sí que se pueden hacer pruebas de esfuerzo, pero las pruebas de esfuerzo pues no siempre te las quieren realizar porque están pensadas más bien quizás para otro tipo de patologías cardíacas, pulmonares, etcétera, con lo que medir ese cansancio es difícil, porque al final no podemos olvidar una cosa, Susana. Lo que refiere el paciente no es tenido en cuenta por la administración y por los juzgados.
¿Ah, no?
Qué va, qué va. Al final, bueno, no sé si es porque en España tenemos una gran tradición de picaresca o
Ya.
porque es un dato considerado poco objetivo,
Subjetivo,
lo que el
sí.
eso es, lo que refiere el paciente al final es que no se tiene en cuenta y de hecho, cuando en los informes médicos aparece el paciente refiere o referido, se suele utilizar, ¿no?, por los profesionales jurídicos de la Seguridad Social en contra del paciente. Lo que hace falta es objetivación, que haya informes médicos, preferiblemente de la sanidad pública, que objetiven de forma clara las patologías. Claro, si hablamos de una patología de difícil objetivación, pues ahí tenemos una de las complicaciones para reconocer incapacidades derivadas del COVID persistente. Mira, otra de las cuestiones que sí que nos está resultando un poco más fácil objetivar es cuando, por desgracia, esta patología produce también algún daño cognitivo. Tú
Ya.
puedes tener incluso un TAC cerebral encargado por un neurólogo donde no aparezcan lesiones y aún así tener un daño cognitivo derivado del COVID, como puede ser, pues, por ejemplo, falta de atención,
Sí.
falta de memoria. Tengo yo un cliente que, bueno, pues que se dedicaba a cocinar y lo que no podía tener varios juegos a la vez abiertos porque le impedía, o sea, se olvidaba de que tenía uno abierto, no podía
Ya.
coordinarlos, es decir, problemas que quizás en una conversación tú no te das cuenta, pero que luego te afectan evidentemente a la hora de realizar un trabajo.
Claro que
Claro,
sí.
si no observas en una prueba una lesión neurológica, ¿a qué asocias, no, esos problemas cognitivos? Pues afortunadamente ya se están realizando test neuropsicológicos, es decir, test realizados por profesionales en salud mental, psicólogos y psiquiatras, test largos, complejos, donde a base de una serie de pruebas son capaces de objetivar si hay deterioro cognitivo leve, medio o grave. Y por desgracia, pues yo me he encontrado a muchos pacientes de COVID persistente con deterioros medios o incluso graves, Susana.
Claro, qué complicado está resultando todo. De todas las maneras, estaba pensando, evidentemente, el hecho de que sea una enfermedad de reciente aparición juega en su contra, por así decirlo,
Sí.
pero desde el pasado mes de febrero se abrió una unidad específica en el hospital de Basurto. O sea, quiero pensar que
Así
eso
es, así
también
es.
quizá os haya ayudado, ¿no, Pablo?
A ver, muchísimo. Yo todavía yo no he hecho un juicio, los tengo pendientes con
Sí.
informes de esa unidad, pero yo lo que sí he hecho es ya juicios que han salido muy bien con informes de unidades de otras comunidades autónomas. Pues, por ejemplo, hay un hospital, Camruti, en Barcelona, que tiene una unidad especializada ya desde hace año y medio en COVID persistente. Y claro, yo el año pasado y hace año y medio mandaba a clientes de aquí del País Vasco para allá, para que les realizaran estas pruebas objetivas especializadas, que además son test muy largos, complejos, que tardan varios días en
Hacer.
realizarlos y que miden, por ejemplo, ya no solo si estás cansado o no estás cansado, sino cómo te limita ese cansancio en tareas, por ejemplo, como el autocuidado, el vestido,
Sí.
el comer, es decir,
Son
ya.
tareas de la vida ordinaria, del día a día.
Eso es, eso es. Con lo que, claro, luego eso lo extrapolamos a trabajos concretos, ¿no? Y es
Imagínate.
relativamente sencillo acreditar la imposibilidad de hacerlos. ¿Pero por qué? Porque vienen de manos de profesionales especializados en medir la incidencia de esta enfermedad concreta. Si nos vamos a un juicio de incapacidad con un mero informe del médico de atención primaria, del médico de cabecera, quizás un informe del reumatólogo derivado del cansancio y un informe del neurólogo, es muy difícil lograr un éxito. ¿Por qué? Pues porque al final esos profesionales no tienen las herramientas diagnósticas necesarias para poder evaluar y calibrar esta enfermedad concreta. y por mucho que todos sepamos que esa persona no puede trabajar, tanto a los servicios evaluadores de la Seguridad Social como especialmente a los juzgados, que es donde yo más trabajo, por mucho que todos lo sepamos, no les estamos dando las herramientas para que puedan fallar nuestro favor, para que puedan por fin dar esas incapacidades. El trabajo aquí del abogado, yo siempre lo digo, Susana, tú puedes ir a un juicio de incapacidad y salir contento de lo bien que habla tu abogado, pero eso no es importante. Lo importante es la estrategia, lo importante es qué informes médicos pone el profesional en manos de su señoría para convencerle de cuál es la realidad. Y eso es lo que hay que hacer con el COVID persistente. Por eso, esa unidad de Basurto yo creo que va a ser la clave para que aquí en Vizcaya cada día tengamos más reconocimiento para estas personas que, pues por desgracia, no pueden trabajar y que ojalá algún día se encuentre un tratamiento, una medicina que palie o cure o atenúe los síntomas, porque hablamos de gente
Efectivamente.
muy joven, Susana,
Hombre.
pero de momento no es así.
Oye, ¿es aconsejable, Pablo, en todos los casos acudir a los tribunales?
A ver, yo siempre digo lo mismo. Es aconsejable acudir a los tribunales con las herramientas necesarias.
Ya.
Si no tienes los informes médicos adecuados, yo no soy partidario de acudir. ¿Qué sucede? Que de la misma forma que te digo esto, también esto se puede ver anulado por la propia realidad judicial. Me explico. Hace 10 años, un juicio de incapacidad, desde que metías la demanda, tardaba 5 meses en celebrarse, 4, 5, 6 meses. Ahora están tardando más de un año. Con lo que, si tú realmente crees a tu cliente, al paciente, y le ves fastidiado y hablas con sus médicos y te dicen, ¿no?, que es real la sintomatología y el padecimiento, pero que hay que documentarlo, bueno, pues en un año, por desgracia, que es lo que nos está tardando ahora la justicia, no suele dar tiempo a documentarlo. A mí ya me ha pasado que me venga un cliente con una denegación de incapacidad en vía administrativa, que hay 30 días para recurrirla, sin ningún informe, sin nada. Pero, bueno, yo siempre hago lo mismo. Les mando a donde mi médico perito privado, un médico perito al que siempre llevo a los juicios para que explique todo el recorrido médico, y el médico perito me certifica con un criterio científico que esa persona, en efecto, se merece una incapacidad. Entonces, jugamos con los tiempos, Susana, metemos la demanda
Claro.
alegando lo que me dice el perito médico y estamos ese año hasta que se señala el juicio, pues intentando documentar con informes de la sanidad pública, preferiblemente con estas unidades especializadas, esa realidad que por desgracia no se había documentado hasta el momento. Además, seguramente por buena fe, porque cuando una persona está enferma no quiere literatura, lo que quiere es curarse. ¿Qué sucede?
Efectivamente,
Que llega
sí.
un momento determinado en el que te hace falta esa literatura para que la administración te dé lo que te mereces.
Pues me imagino que será cuestión de tiempo, vamos a pensarlo, que sea así y que se normalice su reconocimiento, como tú mismo mencionabas antes el caso de la fibromialgia. Pablo de los Ríos, lo
Esto
vamos a
es.
dejar aquí, pero quiero que nos recuerdes cuál es vuestro número de teléfono en RASL Abogados para que quien nos esté escuchando ahora mismo y quiera dirigirse a vosotros pueda hacerlo.
Claro que sí, es el 94-423-9468 y nada, somos ahora mismo 12 profesionales encantados de atender a todo el que necesite ayuda, básicamente.
Gracias como siempre, hasta otro día.
Un abrazo, Susana, hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Recién aterrizados de la isla de La Palma, tras un baño de realidad de naturaleza pura, tras hablar y aprender con gente valiente, dura, humilde y olvidada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Como te venimos contando, este miércoles se está viviendo una jornada de huelga en apoyo a Palestina, jornada de huelga de paros en toda España, también en Euskadi. Vamos a repasar a esta hora con qué incidencia, con qué afecciones, cómo están transcurriendo las cosas. Nuestros compañeros Elisa López y Carlos Molina tienen la última hora. Eli, empezamos contigo, cuéntanos, ¿ha habido muchas incidencias o no?
Bueno, pues Susana, te diré que la jornada de paros en todos los sectores no ha frenado la actividad. Los comercios, por ejemplo, abren con normalidad y los servicios mínimos del 30% se han superado en muchas ocasiones. Sí que la huelga completa de toda esta jornada en la educación está teniendo un amplio seguimiento en la red pública, según los sindicatos convocantes y según hemos podido ver en muchos centros educativos, en especial en la universidad, en la EHU, donde a primera hora se han producido los escasos incidentes que han tenido lugar hasta el momento. En el campus de Leioa, en Vizcaya, a las 8 de la mañana, desconocidos cruzaban y prendían fuego a varios contenedores, uno de ellos dentro del propio campus. En Vitoria, cerca del campus también, en concreto en la calle Ferrocarril, que ha estado cortada al tráfico, se ha producido también de madrugada la quema de varios contenedores y se ha echado un bote de humo a otro en San Sebastián, en la calle Garibay. Las manifestaciones que se están celebrando desde este mediodía en las capitales vascas continúan con distintas consignas a favor del pueblo palestino y contra Israel.
Gracias, Elisa. Incidencia, como vemos, poca de momento. Pero, y en cuanto a afecciones, Carlos, porque en principio lo que estaba previsto es que el mayor impacto se produjera en servicios esenciales como la sanidad, la educación o los transportes. ¿Qué ha ocurrido?
Pues hola, Susana, arratsaldeón, buenas tardes. Mira, te voy a comenzar con una experiencia humana, y es que poco antes de que arrancara esa manifestación a las 12:30, convocada por diferentes sindicatos en el Sagrado Corazón, me encontraba con una anciana. La habían operado ayer de cataratas, apenas podía andar con el bastón. Se mostraba sorprendida de la aluvión de gente, de la multitud de gente con la que se encontraba. Su marido la había tenido que dejar en el Sagrado Corazón por las afecciones al tráfico existentes. Y me pedía ayuda para que la acompañara hasta la calle Rodríguez Arias, a la clínica oftalmológica en la que tenían que revisar a ver qué tal había ido la operación.
Mi hijo.
Ese era su agradecimiento, ahí la dejábamos. Era una de esas historias, como otras tantas que hemos ido recopilando hoy, en base a una huelga que, como comentaba Elisa, no está teniendo especial incidencia en el comercio, pero sí, por ejemplo, en los diferentes centros educativos y especialmente en la universidad. A primera hora de la mañana conseguíamos hablar con un estudiante que había decidido acudir hasta la EHU, hasta el campus de Leioa, a ver si había clase. Se encontraba con que prácticamente todas las aulas estaban cerradas y no disimulaba su enfado por esta jornada de huelga, que decía que ya es la tercera en lo que va de curso. Y además, al encontrarse a numerosos estudiantes pues en la cafetería tomando el sol, disfrutando, incluso jugando al ping-pong, pero no dejando que pudiera recibir clase. Le escuchamos.
Bueno, yo he venido a segunda hora porque sabía que iba a haber problemas a primera. Y me han dicho que sí que lo he sabido y cuando he venido ya había puertas por las que no se podía entrar, que han puesto papeleras y de todo. Muchos profesores nos habían dicho de que no iba a haber clase porque hacían huelga o directamente porque es que no iban a poder dar clase. Entonces yo he preferido venir ahora y no sé si voy a tener o no, pero yo diría que no, porque las aulas están todas cerradas. Yo creo que, ves a esos chicos también jugando al ping-pong, objetivo cumplido. No ha habido clase, pero te puedes tomar un café, un bollo. Pues nada, como comprenderás, pues es que yo, esto es que me parece increíble, de verdad, porque llevamos ya tres huelgas llevamos ya.
Sin clases en la universidad, sin clases en muchos centros educativos, al haber escaso profesorado y servicios, pues muchos padres y madres han tenido que dejar a sus hijos al cuidado de los haitites. Uno de ellos era José Miguel. Nos confesaba que no es la primera vez y ya asume que no va a ser la última, que se tiene que encargar de los más pequeños.
Y estamos, hoy nos toca quedarnos con los nietos, ya que en Icastola no sabemos cuántos profesores iba a haber, y con la conciliación familiar, como sus haitas están trabajando, pues tiran de los haitites, como siempre pasa.
Los haitites, unos auténticos héroes en jornadas como las de hoy. También nos hemos acercado al ambulatorio de doctor Areiz, aquí en Bilbao. Había mucho movimiento delante del mostrador, pero pocas consultas, tal y como nos comentaba Pablo, que era uno de los pacientes que no ha ido a que le pasaran consulta, pero sí a entregar unos informes médicos, y nos comentaba cómo estaba la situación dentro del ambulatorio.
Bueno, yo en realidad venía ya sabiendo que mi médico no iba a estar, que hacía huelga, y he venido a entregar unos papeles, y yo creo que la mayoría la pasa igual, porque la cola, que ha sido bastante larga porque había menos administrativos de lo habitual, estábamos todos para entregar papeles. No he visto a nadie, o no me ha parecido ver a nadie enfermo ahí.
Pocas incidencias en Metro Bilbao. El suburbano comentaba recientemente, hace escasos minutos, que se está cumpliendo el 70% del servicio habitual en una jornada normal como la que sería hoy si no hubiera paro. También conseguíamos hablar con unos conductores que realizan el servicio de autobús en Vitoria hacia diferentes localidades. Decían que los servicios mínimos estaba provocando que hubiera más pasajeros de lo habitual en algunos de los horarios, pero tampoco estaba habiendo numerosos incidentes a resaltar.
Pues esta mañana se andaba bien, como todos los días, incluso había menos coches y los autobuses andaban como todos los días, vamos.
Disminuido algunos usuarios en paradas, pero lo demás normal, un día normal. No ha habido ningún cambio así para relevante.
Servicios mínimos y a tope.
Servicios mínimos, Susana, que algún pasajero y alguna pasajera más en concreto con la que podíamos hablar nos comentaba que no se había enterado que no iba a haber el servicio y las frecuencias habituales en esta jornada y se había llevado un chasco. Demandaba más información por parte de los medios de transporte, en este caso de Metro Bilbao.
Lo que referente al transporte público, a lo mejor se debería haber anunciado más, porque hay gente que tenemos que ir fuera, quiero decir, aunque hagamos huelga, que a lo mejor que vivimos en otras localidades y tal, y tenemos que planificar eso. No sabía nada, no sé si es culpa mía o es que no me he enterado, pero vamos, yo no he visto ningún cartel que lo anunciase.
Pues estas son, Susana, algunas de las voces que hemos ido recogiendo a lo largo de la mañana en la calle acerca de esta jornada de paro convocado por los sindicatos en favor de Palestina.
Gracias, Carlos Molina. Gracias. Las protestas, por cierto, van a continuar esta tarde. Lo harán con caceroladas y con distintas concentraciones. Cuando pasa media hora de la una de la tarde, lo que hacemos es recorrer, pisar esas huellas ecosociales que nos marcan desde Guipúzcoa Kutxa Solidarioa, de Kutxa Fundazioa. Con nosotros se encuentra ya Jonander Galarraga, que es miembro de su equipo. Hola, Jonander. Buenos días.
Buenos días, Susana. Aquí estamos, como todos los miércoles, trayendo una entidad ecosocial. Y esta semana pues tenemos a AFAGI, a la Asociación de Familiares, Amigos y Personas con Alzheimer u otras demencias de Guipúzcoa. Y para hablar de esta asociación, quiero que le des paso a su presidente, a Iñaki Olalde Galdós.
Por supuesto. Iñaki Olalde, ¿qué tal estás, Iñaki? Bienvenido.
Hola, muy bien y buenos días. Y agradeceros la oportunidad que nos dais para darnos voz.
Bueno, vosotros sois una... Todas las entidades son importantes, pero es que vosotros aglutináis, agrupáis a un número creciente de personas. Además, está muy reciente en nuestra memoria el 21 de septiembre, que fue el día Mundial del Alzheimer. Cuéntanos cuál es un poquito vuestra historia. ¿Qué hacéis?
Bueno, nosotros, el día 21 de septiembre, en nuestro caso, a pesar de que la fecha ha pasado, queríamos agradecer a toda la sociedad guipuzcoana por acercarse a los actos que hicimos y por ayudarnos a visualizar la enfermedad y a concienciar a la población, a la ciudadanía guipuzcoana en este tema. Para mí fue un éxito. ¿Cuál es nuestra historia? AFAGI, la Asociación de Familiares, Amigos y Personas con Alzheimer, es una organización que se dedica desde hace ya 34 años a proporcionar apoyo y asistencia a las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Y a sus familias, que son los que realmente pagan las consecuencias de que a un familiar le toque esta lotería de tener una enfermedad degenerativa.
Ya.
La historia nuestra comienza en los años 90, cuando un grupo de familiares con personas con Alzheimer se da cuenta de la necesidad urgente de apoyo y servicios especializados para lidiar con la enfermedad, ¿no? Ya que la enfermedad del Alzheimer a esas fechas era una enfermedad bastante desconocida. Desde su fundación nosotros hemos ido creciendo y ampliando nuestros servicios a medida que aumentaba las necesidades y la conciencia de la enfermedad en Euskadi. En los primeros años, para terminar con la historia, la asociación se centró en ofrecer apoyo y orientación familiar al familiar principal y poco a poco hemos ido creciendo otro tipo de servicios como atención psicosocial, psicológico, talleres de estimulación cognitiva y sensibilizar y divulgar la enfermedad a la asociación. Uh-huh. Esa es un poco nuestra historia.
Vuestra historia, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Porque ¿cuántas personas viven, los datos que manejáis, cuántas personas en Guipúzcoa conviven con el Alzheimer o con otras demencias?
Bueno, vamos envejeciendo y la enfermedad afecta cada vez más a personas mayores.
Claro.
En este momento entendemos que puede haber del orden de 14.000 personas que pueden estar con Alzheimer entre diagnosticadas y no diagnosticadas en sus fases leves sin diagnóstico. Y esta cifra está siguiendo en aumento, ¿no? Lo que supone que por cada enfermo de Alzheimer afecta a unos 3 o 4 familiares, lo que supone que en el territorio de Guipúzcoa están directamente afectados por la enfermedad unas 40.000 personas.
Claro, Iñaki, porque es una enfermedad... Perdona, Jonander, sí. Pregunta.
No, me ha gustado el detalle que Iñaki habla de enfermedad, ¿no? Muchas veces en la sociedad está aceptado, ¿no?, que el Alzheimer es algo que viene con la edad, pero es una enfermedad en sí.
Sí, es una enfermedad que no solo afecta a la memoria, es una enfermedad neurodegenerativa, que los primeros síntomas son una pérdida de memoria, pero luego... afecta a todos los órganos del cuerpo, a la movilidad, a la parte emocional, a la deglutición, etcétera, etcétera, ¿no?
Como una enfermedad, no un proceso, ¿sí?, que muchas veces se relaciona con la edad. Te viene el Alzheimer,
No.
Ahí está. Me ha gustado cómo has dejado claro eso, Iñaki. Y sí, yo tengo una preguntita aquí. 34 años, mucha veteranía, estés en todos los sitios en Guipúzcoa. Y yo creo que tendréis muchos frentes abiertos, ¿no? ¿En qué estáis trabajando actualmente, concretamente?
¿En qué estamos? Bueno, nosotros, en este momento, actualmente AFAGI está trabajando, tenemos varios frentes, con un objetivo claro. Nuestro objetivo siempre ha sido mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el Alzheimer, por otras demencias y la de sus familiares. Entonces, nosotros tenemos 5 frentes. Primero, los talleres de estimulación cognitiva, que son diseñados para personas en fases iniciales. Aquí sí quiero reivindicar en este tipo la necesidad urgente de un diagnóstico precoz de la enfermedad, porque nos ayuda a atacar en las fases iniciales y es mucho mejor. Segundo, actividades terapéuticas con musicoterapia o psicomotricidad, talleres puntuales con danza creativa, con personas usuarias de talleres de estimulación cognitiva. Atención psicosocial, sobre todo enfocado a un asesoramiento sobre los recursos, las ayudas económicas, ayudas de dependencias, estrategias de cómo afrontar la enfermedad en sus diferentes fases, el manejo de los cambios conductuales que puede tener el enfermo. Y bueno, y trabajamos día a día en acompañar, cuidar, formar, sensibilizar y transformar la sociedad ante el reto que supone hoy el Alzheimer y que va a suponer en los próximos años.
Uh-huh. A mí me ha gustado mucho lo que has dicho cuando dabas las cifras al comienzo también, Iñaki. Hablabas de 13.000 personas afectadas, pero 40.000 indirectamente, porque son todas esas personas, esos familiares que rodean al enfermo de Alzheimer. Y esa es una parte muy importante también de vuestra labor, porque muchas personas cuando se enfrentan a ese diagnóstico, sobre todo las familias, se encuentran perdidas.
Sí, por eso yo sí me gustaría recalcar muchas veces por qué es necesario Alzheimer, ¿no?
Sí.
La asistencia a Alzheimer es crucial porque en el momento en que tienes un diagnóstico precoz es un momento duro para los familiares. Y a esta situación tan difícil se enfrentan personas que en muchos momentos no están quizás preparadas para un... Yo muchas veces le llamo a esto el primer duelo anticipado de una enfermedad como la Alzheimer, ¿no? Y la realidad de estas enfermedades es que al ser progresivas y crónicas implican un gran desafío tanto a nivel emocional como práctico. Las personas afectadas por el Alzheimer o por otras demencias y sus familias se encuentran con una serie de dificultades que si no son adecuadamente atendidas pueden derivar en un importante deterioro en la calidad de vida de todos los implicados, familias, cuidadores, claro, y enfermos. Y luego me ha encantado que hayas comentado el tema de las familias cuidadoras, ¿no? Muchas claro. veces no se tiene información adecuada sobre la enfermedad y los tratamientos no farmacológicos disponibles o los recursos sociales que se pueden utilizar. Entonces nosotros nos encargamos, nosotros no damos tratamientos farmacológicos, son tratamientos no farmacológicos, se encarga de proporcionar información clara y concisa y accesible sobre lo que necesitan las personas claro. afectadas.
Esto es para los tratamientos para farmacológicos ya está, o sea, aquí dicha, ¿no, Iñaki? Sí, vosotros sí, sois sí, la otra sí. pata.
Sí, nosotros somos la otra parte, la parte social. Sí.
Interesante, Iñaki, todo lo que has dicho. Y yo tengo una última pregunta. Todos los oyentes, las personas que están oyendo, sí. ¿qué pueden ayudarnos a Fagi?
¿En qué pueden ayudarnos? Esta es una buena pregunta. Esta es una gran oportunidad para invitar a una participación activa a la sociedad. Sobre todo, y porque quienes nos están escuchando, porque AFAGI no sería imposible sin la implicación de la sociedad. Puedes ayudar de muchas formas, haciéndote voluntario, apoyando nuestra asociación, pero sobre todo ayudando a visualizar la enfermedad, a entender que una persona con Alzheimer no es es una enfermedad, la de el Alzheimer, que está muy estigmatizada. Ayudarle a que esté lo máximo posible integrado en la sociedad. Pero lo importante que queremos es que tratarlo con naturalidad es una forma de normalizarlo y de acompañar desde la palabra. Cuando más lo visualicemos, más fácil será entender la enfermedad y empatizar con las personas enfermas y con sus familias.
Además, fíjate, son cifras crecientes. Cada vez vivimos más, por lo tanto, cada vez a más personas, a más de nosotros, nos va a tocar, o de manera personal o de cerca, por ser familiares, ¿no?
Sí, no hay ninguna duda. Nosotros no tengo ahora las estadísticas de lo que hemos, de cuánto más vivimos en los últimos 10 años, pero esto la prevalencia de la enfermedad sí. entendemos que puede estar desde el orden de un 6,5% en personas de más de 65 años. No tenemos censo, no hemos conseguido todavía de censo, pero es esto. Entonces, esto es la epidemia del siglo XXI, las enfermedades degenerativas.
Pues Iñaki Olalde Galdós, ha sido un placer charlar contigo, compartir estos minutos. Gracias y un abrazo a Fagi.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Y contigo, Jonander, nos quedamos para repasar, como siempre hacemos, la agenda ecosocial. ¿Qué es lo que habéis reservado para esta semana?
pues hemos reservado en la agenda 3 entradas, que hay mucha agenda, Susana, muchísima agenda, siempre hay agenda, todos los meses tenemos algo, y he seleccionado 3. Y empezamos en Oñati, precioso pueblo y precioso monasterio que tiene, y hay una asociación pequeñita que se llama Otz Oñati, que es una asociación que ayuda a los refugiados muy localmente y muy como unos, como hormiguitas, digamos, no es una asociación muy grande, pero Otz Oñati, junto con Zaporeak, ha organizado una recogida de alimentos en Oñati y necesita gente para coordinar esa recogida de alimentos. O sea, si vives en cerca de Oñati o el mismo Oñati, el 16, 17 y 18 de octubre han puesto turnos de horas para que la gente vaya a ciertos supermercados del pueblo y que recoja los alimentos que van a ser destinados para Lesbos, que parece que no, pero Lesbos todavía existe.
Todavía, que se nos olvida.
Que necesita, sí. Exactamente, se nos olvida, desgraciadamente. Hay tantos que se nos olvida, tantos sitios, problemas que se nos olvida. Entonces, pues para esa gente, Zaporeak organizará comidas y necesitará alimentos. Entonces, los que quieran participar, pues pueden escribir a otzonati@gmail.com y animarlos para el 16, 17 y 18 de octubre para la recogida de alimentos.
Y perfecto.
¿A
dónde nos vamos?
¿Con otra asociación? Sí, con Mundukide iremos a Aretxabaleta. Y ha organizado la 10ª carrera solidaria de la Fundación Mundukide, que es una carrera local y que se hace, pues bueno, máximo son 6,5 kilómetros, o sea que tampoco es, bueno, mucho. Bueno, según, depende para mí. Para
bueno,
quién,
eso te iba a decir, ¿eh? Depende de la forma física de cada uno, ¿eh?
Pues sí, hoy con las carreras que se organizan de 24 horas, pues parece poco, pero eso parece es bastante, muy poco. ¿Vale? Y encima tiene varios tipos de circuitos, entonces cualquier persona puede participar. Y se celebrará el 19 de octubre en el embalse de Úrculo, un embalse precioso para ir. Entonces, los que quieran participar, a las 10 empezarán las carreras, se pueden apuntar en mundukide.org, y los que no, pues pueden ir ahí, hacer bulto, porque muchas veces no hace falta solo participar.
Claro.
Si se junta gente y se ve que hay mucha gente, ¿qué pasa aquí? Pues es Mundukide, que está organizando una carrera solidaria. Entonces, pues bueno, para hacer bulto, pues para pasar el día, pues es un buen plan. Entonces yo animo para ir al Embalse de Urcuña en la Chablete este 19 de octubre.
Uh-huh. Y para terminar... Este domingo, sí.
Este domingo iremos a Donostia el 18 de octubre, porque se celebrará una jornada solidaria organizada por Munduko Begiak o Ojos del Mundo. Ojos del Mundo es una asociación sin ánimo de lucro que lucha contra la ceguera evitable. Según donde nazcas, puedes tener una ceguera normal o una evitable. Es decir, según donde nazcas, pues en tu país...
Eso condiciona tantas cosas, sí.
Condiciona muchísimo, muchísimo. Muchas cegueras que son totalmente evitables en el País Vasco, pues en otros países son cegueras de por vida. Entonces, la Fundación Ojos del Mundo trabaja con eso y tiene una casa de acogida en Bechar, en Argelia, que está destinada a las personas saharauis con patologías oculares que son derivadas desde los campamentos de refugiados a ese hospital. Entonces, quieren recoger dinero para esa casa de acogida de Bechar, entonces sí. Han organizado el 18 de octubre en la Sociedad Istingorra, en el Antiguo, cerca de la calle Matía, el 18 de octubre a las 2:30, unas jornadas que, con comida incluida, cuestan 30 euros, o si no, si quieres participar desde la distancia, digamos, puedes aportar 5 euros como fila cero. Si queremos apuntarnos, escribir a mrodriguez@mundukobegiak.org y ahí nos veremos el 18 de octubre.
Bueno, y estas son tan solo,
las 3 entradas, ¿sí?
Eso te iba a decir, tan solo una pequeñísima muestra de toda la cantidad de actividades que hay y que tenéis recogida en vuestra página web, ¿no, Jonander?
Sí, en guipuzcoasolidario.info tenemos una agenda muy amplia, hay un buscador de entidades por si alguien quiere ayudar a ciertas entidades, y también tenemos una agenda, días internacionales, noticias y demás, que visiten guipuzcoasolidario.info y ahí estaremos.
Y si no, aquí semana tras semana vamos contando, vamos presentando a esas distintas entidades para conocerlas y tener también información de cuál es su labor. Así que, Jonander Galarraga, te despido hasta la próxima semana. Miembro del equipo de Gipuzkoa Kutxa Solidario, va de Kutxa Fundación, va, agur.
Agur, muchísimas gracias, Ana.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja frente al... Oh. a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la Dana. Tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Lo mejor de lo peor es que lo peor de mí es lo que sale mejor. Aunque lo quiera ocultar, siempre me vuelve a salir. Lo más duro de entender es porque no soy capaz de tirar de mí yo sola cuando veo que no estás y sale lo peor de mí. Y las torres son tan altas y tan grandes los gigantes que me asusto y me estremezco al verme yo tan pequeña y tan fácil de pisar. Me convierto en una sombra que no la reclama nadie. Es más por miedo que por frío. Cuando veo que no estás, sale lo peor de mí. Que me mata la vergüenza el saber que sigue ahí. Me grita como un poseso para hacerse notar, pero solo lo consigue cuando sabe que no estás y sale lo peor de mí. Y las torres son tan altas y tan grandes los gigantes que me asusto y me estremezco al verme yo tan pequeña y tan fácil de pisar. Me convierto en una sombra.
Hay herramientas para saber si una imagen o un mensaje es falso. Te las enseñamos aquí en Filtro COPE, todos los viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Desde el Centro Etxetik de Basauri. Un espacio que cuenta con la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.
Pues efectivamente, aquí seguimos en este centro de Etxetik en Basauri compartiendo esta mañana con los distintos usuarios que tiene el centro, además en este día especial, día de fiesta.
Es la parte que más me gusta, la de hablar con los usuarios, los que realmente están participando de lo que ofrece el centro, porque por más que contemos qué servicios existen, nunca se entiende de la misma manera como cuando los participantes disfrutan de ellos. Y digo disfrutar porque la cara de Julia Moreno, que ya es usuaria del centro de día, lo dice todo. Julia, bienvenida.
Gracias.
Que tú estás feliz y encantada de venir.
Es poco.
¿Sí?
Súper feliz. En todos los sentidos, ¿eh? Compañerismo, manualidades que hacemos increíblemente.
O sea, que tú estás encantada de
encantada
la vida.
Encantada de la vida.
Y vienes
desde el primer día, ¿eh?
Eso te voy a decir, desde que abrió sus puertas, vamos.
Exactamente. Estoy, pero todo lo que te diga, poco.
Bueno, yo te he visto esta mañana participar en esas actividades así que estabais haciendo como unas olimpiadas. Tú has estado lanzando unas pelotas, algo similar a los bolos, con
sí,
mucho estilo,
sí,
¿eh? Porque tú has conseguido tirarlos.
Sí. Yo para eso soy, para las manualidades.
¿Y qué manualidades haces? Cuéntame.
Pues hago de todo.
¿Pintas?
De todo,
no sé.
Lo que le eso. Mira, más porque he sido 40 años masajista.
Ah, entonces tú las manos las tienes ya ejercitadas, hábiles. Sí.
Y tanto. Pero aquí se hace de todo. Y estoy contenta en lo siguiente, porque el
estás conociendo muchísima gente.
La Maica tanto están.
Sí.
Siempre al tanto, siempre. Muy contenta.
Bueno, has comido ya, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal hoy? ¿Os han dado bien de comer?
Estupendo. Unas coles. Que
hoy coles, ha tocado. Sí. De Bruselas. Ah, ¿te gusta?
No, la comida aquí es muy buena siempre, ¿eh?
Ah, mira qué bien.
Sí.
¿Tú pasas aquí el día? ¿Pasas el día?
Sí.
O sea, te quedas desde por la mañana.
Hasta las 5 de la tarde.
Bueno, Julia, contigo volveremos. Julia Moreno es una de las usuarias, como hemos dicho, del centro de día, que es uno de los dos servicios que presta este centro Etxetik. La otra parte es a personas que se encuentran en situación de dependencia, no tiene que ver su edad, importa aquí su situación, y también a las personas cuidadoras. Este es el caso de María José Alcalde, que está también hoy con nosotros. María José, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú, en tu caso, tú eres persona cuidadora de tu ama, ¿verdad? Cuéntanos.
Pues sí, cuido a mi ama y esta tiene un grado de dependencia, tiene Alzheimer, y nos llamaron de la Diputación que iban a abrir este centro y vinimos aquí, y ella viene pues a las actividades que ofrece el centro, pues tanto de gimnasia, memoria.
¿Eso tu ama?
Mi ama.
Sí.
Memoria cognitiva, y la verdad que estamos súper contentos, porque viene muy contenta y
sí.
Y nos ayuda también pues a tener un momento de respiro.
Claro, a sobrellevarlo de otra manera, ¿no?
Eso es. Y luego también ofrece pues actividades para los cuidadores, que nos mandan...
¿Por ejemplo?
Pues estiramientos y relajación.
¿Eso lo hacéis aquí en el centro o en casa?
No, aquí en el centro, en el centro. Y mientras estamos, por ejemplo, haciendo las actividades los cuidadores, pues te ofrecen que si tienes que dejar a tu ama en un momento de respiro, pues está ahí aquí al lado con personal.
Atendida.
O sea que estamos muy, muy contentos.
¿Tú cómo tuviste noticia de la existencia de este centro? ¿Cómo llegaste aquí?
Pues llegamos a través de que nos llamaron de la Diputación.
Ah.
Y nos pusimos en contacto, vinimos aquí, estuvimos haciendo la entrevista, nos hicieron la valoración con la trabajadora social.
Sí.
Y a partir de ahí, pues hemos estado...
Os lo contaron, sí, y os ofrecieron el recurso.
Nos ofrecieron el recurso. Y muy contentos, la verdad. El personal es majísimo. Mi mamá, incluso cuando está cerrado el centro, pasamos por aquí los domingos y quiere venir. O sea que entonces, eso da es buena señal.
Claro, eso además a vosotros supongo que os da muchísima tranquilidad,
exactamente,
¿no?
Exactamente. O sea,
se sonríe Julia porque dice, efectivamente, ¿tú cómo llegaste aquí? ¿Tú cómo? Cuéntame tu historia, ¿cómo tuviste noticia de este centro?
Casa.
Sí, pero esto que no te oigan tus hijos. ¿Tienes hijos?
Bueno, no tengo más que uno en casa. De 6 hijos que tengo, uno en casa.
¿Vive contigo?
Sí. Pero me dice, ama, dice, es que se te ve con una alegría, con una eso. Digo, es verdad.
O sea, ¿que has rejuvenecido, que sí. Julia, o qué? ¿De venir aquí?
Estoy encantada, pero encantada. Deseando que llegue el día para venir.
Sí, sí.
De verdad, no lo digo por decir, es la verdad.
¿Y a qué hora vienes?
Se hacen a las 9:30.
A las 9:30. ¿Vienes, desayunas aquí también o no? Tú no, ya vienes desayunada de casa.
Yo vengo desayunada, sí.
Sí.
Yo mi zumo de naranja y eso que no me lo quita nadie.
¿Y eso en casita?
Tengo una chica que me viene todos los días.
Ah, mira qué bien. Claro, sí. ¿Te acompaña luego hasta aquí, hasta el centro?
No, hasta el autobús.
Hasta el autobús, eso, que sí, te recogen y te traen.
Eso, ya lleva años conmigo ya, de Paola. Pero ya te digo, estoy aquí.
¿Y tú te vienes aquí?
Deseando que llegue el momento para venir.
O sea, que el único... ¿Cuándo no se puede venir? ¿El domingo?
El sábado y domingo.
El sábado y domingo. Oye, ¿el sábado y domingo qué haces?
Pues aburrida en casa. Prefiero estar aquí haciendo manualidades.
Oye, pues que te
el
pongan...
compañerismo ese.
Que te pongan deberes.
Estupendo.
¿No? ¿Para es casa?
Verdad. Yo soy una mujer que para no estar a gusto, no estoy, en un...
O sea, que tú por compromiso no. Y si tienes algo que decir,
que
me da la sensación...
Donde estoy, donde, si no, no vengo,
Y si tienes algo que decir, me da la sensación de que lo dices, ¿no?
Sí, sí.
Uh-huh. Oye, ¿has conocido gente nueva aquí, me imagino, de vecinos del pueblo?
¿Vecinos?
Vecinos, gente que vive también aquí en Basauri y que no les conocías y los has conocido aquí, me supongo
sí,
yo.
Sí,
¿y
sí,
qué tal?
Sí. Pues bien, muy bien.
Sí,
Muy bien, sí, sí. Yo llevo ya aquí en Basauri.
¿Cuántos años llevas aquí viviendo? ¿Toda la vida?
Pues mira, vine en el 61 cuando me casé.
Uf, sí.
Y tengo 86. Casi nada.
Casi, pues toda la vida prácticamente.
Toda la vida.
Prácticamente.
Aquí he tenido a los 6 hijos.
¿Y tienes nietos también? ¿Sí? ¿Nietos tienes también?
3, sí.
3.
Sí. 3 nietitos, uno de ellos ha adoptado un rusito.
Muy bien.
Pero vamos.
Pero como en Echeti, que en ningún sitio.
No, como en el centro, en ningún sitio, te lo digo de verdad, ¿eh? Porque se te despeja la cabeza, estoy súper contenta. Y se hacen manualidades que mis hijos muchas veces dicen, ama, es que eso tiene... Sí, sí.
Que no se creen que las haces tú.
Claro.
Fíjate. Claro. O sea, que había
eso
que...
tiene mérito.
Ya. Un artista y la has descubierto aquí.
Sí.
Madre
sí.
mía.
Se hacen cosas muy, muy, muy bonitas.
María José, ¿tú echas algo de menos que te gustaría...?
Pues no.
Digo porque antes nos decía que también se admiten sugerencias.
Sí. Incluso igual si queremos, tenemos algunas dudas sobre...
Sí.
algún tema, podemos sugerirlo y hacen reuniones y lo explican. Pues, por ejemplo, por el testamento vital, nos han explicado pues cómo podemos hacerlo, la manera de llamar a un teléfono. Bueno, pues todo nos dieron una información y dice que si tenemos alguna duda de algo, pues se puede hacer.
O sea, claro, porque me imagino que habrá cuestiones repetidas, cuestiones que a sí, todos los cuidadores sí. o personas que os encontráis en la misma situación os suscita, ¿no?
Sí, porque a veces...
Y aquí en el centro se resuelven.
A veces tienes dudas que no conoces porque no estabas en este... En este mundo.
Claro. Y has ahora, llegado después, ¿no?
Has llegado. Y entonces, pues, te las resuelven o intentan...
Aclararte, por lo menos orientarte.
Orientarte, eso
el
es.
Camino, ¿no?
Eso es.
Pues, desde luego, a las dos, mil gracias, María José Alcalde. Un abrazo a tu mamá también.
Gracias.
Julia Moreno, que sigas disfrutando a ver la exposición de esas manualidades.
Aquí, en la gloria.
En la gloria. Pues no hay nada mejor.
La verdad.
Yo creo que no hay nada mejor, que como resumen de lo que se ofrece en este centro de Chetik.
Vale.
Aquí lo dejamos. Mil gracias.
Vale. Hasta luego.